Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Algo muy extraño se comenta en las calles de Estrasburgo. Hace unos meses, una joven llamada Frau Trofea comenzó a bailar frenéticamente. Estamos en el verano de 1518 y terribles desastres se han abatido sobre nuestro pueblo. Hemos sido invadidos por epidemias de sífilis, viruela y por terribles hambrunas. No sabemos si se deba a un cruel mandato de San Vito. Lo cierto es que en los últimos meses las plazas se han plagado de cientos de locos bailarines que gritan de horror y desesperación, pues han perdido el control sobre sus cuerpos. Los religiosos de la localidad nos han recomendado exorcismos y una peregrinación a la ermita del santo para calmar este furor incontenible. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar nuevas desgracias? ¿Es posible que esto lo haya ingeniado un santo, cuando más parece una obra diabólica? Rogamos a Dios a que expulse esta pestífera danza que posee los cuerpos y los agota sometidos a un ruin trance. Ya varios han caído por agotamiento, otros mueren infartados y apopléjicos. Dios, perdona nuestros pecados. En la oscura noche que nos cierne, perdónanos.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro ciclo Las Pestes y la Literatura. Esta vez, más que de bubas, microbios, virus y afecciones respiratorias, queremos hablarles de pestes un poco diferentes, aunque tienen un vínculo muy cercano con las primeras. Y sí, tiene que ver con coreomanía, episodios de catarsis e histeria colectiva. De hecho, les hablaremos de pestes teatrales, de las pestes en el teatro y del teatro como una peste. Todo esto porque en el mundo de la escena, ¿qué viene a ser la peste? ¿La enfermedad que infecta a las personas y atesta los cementerios? ¿O un espíritu maligno que impone un extraño poder cinético sobre el cuerpo? Y después de todo, ¿qué tanto se diferencian la una de la otra?
Pero además, el teatro nos hace otras preguntas. ¿Una corrupción de la fe de los hombres puede detonar la peste y la enfermedad, o acaso es al revés, y la enfermedad causa la corrupción de las costumbres? Bueno, en la emisión de hoy vamos a averiguarlo.
Démosle la bienvenida entonces a nuestro primer invitado de hoy, Edipo, de la obra de teatro de Sófocles, Edipo Rey. Pero antes un poco de contexto.
Probablemente muchos de ustedes han escuchado sobre el famoso teatro griego antiguo, en particular de la tragedia griega y su intención de provocar temor y compasión entre los que asistían. Hagamos un ejercicio de imaginación para transportarnos al teatro de Dionisio en Atenas. En la pendiente de la Acrópolis, con sus gradas circulares talladas directamente en la tierra, se congregaban los espectadores. Temblaban de miedo. Quizás muchos se emocionaban hasta las lágrimas al ver a Tebas arruinada por la peste. De mano de las pasiones fuertes que despertaba la representación, una extraña fiebre empezaba a recorrer la audiencia. Mientras tanto, en la escena...
¡Ay de mí! Soporto dolores sin cuento. Todo mi pueblo está enfermo y no existe el arma de la reflexión con la que uno se pueda defender. Ni crecen los frutos de la noble tierra, ni las mujeres tienen que soportar quejumbrosos esfuerzos en sus partos. Y uno tras otro, cual rápido pájaro, puedes ver que se precipitan con más fuerza que el fuego irresistible hacia la costa del dios de las sombras.
Realmente es extraña esta fiebre que provoca la fusión del público con el coro de la tragedia. A una voz reclaman que Edipo salve la ciudad, y entonces aparece el héroe trágico y gobernante salvador.
¡Oh, Tiresias, que todo lo manejas! lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales. Aunque no ves, comprendes, sin embargo, de qué mal es víctima nuestra ciudad. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella, Señor. Porque Febo, si es que no lo has oído a los mensajeros, contestó a nuestros embajadores que la única liberación de esta plaga nos llegaría si, después de averiguarlo correctamente, dábamos muerte a los asesinos de Layo o les hacíamos salir desterrados del país. Tú, sin rehusar ni el sonido de las aves ni ningún otro medio de adivinación, sálvate a ti mismo y a la ciudad y sálvame a mí y líbranos de toda impureza originada por el muerto. Estamos en tus manos. Que un hombre preste servicio con los medios de que dispone y es capaz es la más bella de las tareas.
La sentencia del adivino se escuchará y Edipo obtendrá la revelación que lo ha hecho célebre, ya que es él quien trajo la plaga a la ciudad al mancillarla con su presencia. Asesino de Layo, su padre, yació con Yocasta, su madre, en el mismo lecho que lo parió y procreó con ella a sus hijos. Es culpable de haber cometido el más abominable de los crímenes, una ofensa terrible a los dioses, y Apolo exige que el crimen sea vengado para que se restituya el equilibrio en Tebas. En este punto comienza la sucesión de actos dolorosos que representan los actores sobre el escenario.
Cuando él la ve, el infeliz, lanzando un espantoso alarido, afloja el nudo corredizo que la sostenía. Una vez que la infortunada estuvo tendida en tierra, fue terrible de ver lo que siguió. Arrancó los dorados broches de su vestido con los que se adornaba y alzándolos se golpeó con ellos las cuencas de los ojos al tiempo que decía cosas como esta, que no le verían a él ni los males que había padecido ni los horrores que había cometido, sino que estarían en la oscuridad el resto del tiempo para no ver a los que no debía y no conocer a los que deseaba. Haciendo tales imprecaciones, una y otra vez que no una sola, se iba golpeando los ojos con los broches. Las pupilas ensangrentadas teñían las mejillas, y no destilaban gotas chorreantes de sangre, sino que todo se mojaba con una negra lluvia y granizada de sangre.
Volvamos a los espectadores. ¿Cómo han reaccionado ante semejante escena de violencia? Podemos imaginar que los gestos de los actores eran amplísimos para ser visibles ante un público tan numeroso. Llevaban máscaras que desfiguraban sus rostros y exageraban las emociones representadas. Debían declamar cada parlamento con gran parsimonia y muchos aspavientos, de modo que no se perdiera ninguna de las frases de la tragedia. Y entonces, si se cumplía el objetivo del espectáculo, los asistentes romperían en llanto, se darían golpes de pecho, cerrarían los ojos horrorizados a pesar de que ya estarían inoculados con el virus del teatro. Como cuando las escenas de una película que nos ha causado una fuerte conmoción se reproducen en nuestros sueños. Entonces los espectadores experimentan la famosa catarsis, y todo el estrés se libera en un efluvio sanador.
Ajá, casi un fenómeno de histeria colectiva, como la epidemia de danza en el Estrasburgo del siglo XVI, de la que les hablamos al principio del programa, ¿no lo creen? De repente la escena se vuelve un espejo de la sala. Por un lado están contagiados los actores que fingen ser tébanos asolados por la plaga, y por otro lado también están apestados los espectadores al identificarse con los personajes y sus sufrimientos. Pero sobre todo, el público reconoce la infección espiritual en el fuego abrasador de esa plaga llamada teatro, cuya promesa última es la liberación de los humores malignos que nos condenan como sociedad. Y sí, el teatro es una enfermedad que se transmite a través de los sentidos y el pensamiento, pero es una enfermedad que inmuniza a la audiencia volviéndola más pura. Es un contagio que en realidad promete una cura.
Y así llegamos a Artaud, purga de pasiones, crueldad, y el teatro como la posibilidad de llevar a la acción a nuestro doble reprimido. Todo esto obsesionaba a nuestro segundo invitado. Además,
Artaud dejó para nuestro disfrute un maravilloso escrito titulado El teatro y la peste. En él encontramos una cita de San Agustín, quien desconfiaba del teatro y de sus efectos perniciosos entre la que hoy llamaríamos gente decente. Dice Artaud que San Agustín señala esta similitud de acción entre la peste que mata sin destruir órganos y el teatro que, sin matar, provoca en la mente las más misteriosas alteraciones. Escuchemos.
Para aplacar la peste que mataba los cuerpos, vuestros dioses reclaman en su honor juegos escénicos, y vuestro pontífice, queriendo evitar esta peste que corrompe las almas, se opone a la construcción misma del escenario. Si aún les quedan algunos destellos de inteligencia, para preferir el alma al cuerpo, elijan al dios que merece vuestras adoraciones, pues la astucia de los espíritus malvados, previendo que el contagio iba a culminar en los cuerpos, toma con alegría esta ocasión de introducir una plaga mucho más peligrosa, puesto que no ataca los cuerpos, sino las costumbres. En efecto, tal es la ceguera, tal la corrupción producida por los espectáculos en el alma, que incluso en los últimos tiempos, a los que posee esta pasión funesta, escapados del saqueo de Roma y refugiados en Cartago, pasaban cada día en el teatro enloqueciendo una y otra vez por los actores.
Como en la antigua Grecia, parece que el ritual escénico se convierte en una vía de expiación. Recordemos que para alejar la peste, se le exige a Edipo que realice todo un performance. Este ritual consiste en declamar unas palabras de autolaceración y ejecutar unos actos rituales. Por ejemplo, arrancarse los ojos. Todos estos actos, Edipo los representa ante el pueblo, y el pueblo se convierte en su público. A la vez, esta representación se enmarca dentro de la representación de la obra Edipo Rey escrita por Sófocles, a la que asisten también unos espectadores que anhelan la catarsis. Pero bueno, esta idea de que el ritual teatral se use efectivamente para honrar a la divinidad y obtener su perdón, aparece de manera mucho más directa en las palabras de San Agustín. El problema es que para este doctor de la Iglesia, el ritual teatral es una herejía que no hace más que condenar a quienes lo practican. De modo que, la peste es la enfermedad del cuerpo y aquí el teatro es la enfermedad del espíritu.
De alguna manera, Artaud coincide con este santo. Es decir, él también cree que a la peste y al teatro los emparenta su naturaleza infecciosa y transmisible. Pero a diferencia de San Agustín, Artaud es devoto del gnosticismo y cree que esta coincidencia entre el teatro y la peste es la que garantiza que los efectos del primero sean muy beneficiosos para la sociedad. El teatro sí hace posible una salvación, pero es una salvación social que no depende de ningún dios. Lo dice de este modo.
Una verdadera obra de teatro derrumba el reposo de los sentidos, libera al inconsciente comprimido, empuja una suerte de revuelta virtual y que, de hecho, no puede tener todo su valor a menos que se mantenga virtual. Le impone a las colectividades reunidas una actitud heroica y difícil.
¿Pero por qué permite esto el teatro? Bueno, Artaud nos propone una escena magnífica para entenderlo.
En el momento en que la peste ha arremetido con violencia y las instituciones del Estado han caído, se encienden hogueras en las calles para quemar los cadáveres que se apilan por todas partes, y los sobrevivientes se pelean por lo que queda. Unos huyen, otros salen delirantes a la calle a bailar entre los cuerpos que se descomponen, otros más mueren sin signos de infección. Los médicos con sus narices prominentes se ven estrafalarios y ridículos, salmodiando sus letanías absurdas, mientras que otros personajes cantan. Entonces, el teatro se instala. El teatro, es decir, la gratuidad inmediata que mueve actos inútiles y sin provecho para la actualidad.
Los últimos vivos se exasperan. El hijo, hasta entonces sumiso y virtuoso, mata a su padre. El casto sodomiza a sus parientes. El lujurioso se vuelve puro. El avaro arroja su oro a puñados por las ventanas. El héroe guerrero incendia la ciudad que antes se había sacrificado por salvar. El elegante se emperifolla y va a pasearse por los osarios. Ni la idea de una ausencia de sanciones, ni aquella de la muerte próxima son suficientes para motivar actos tan gratuitamente absurdos en personas que no creían que la muerte fuese capaz de acabar con nada. ¿Y cómo explicar este acceso de fiebre erótica en apestados curados, que en lugar de huir, permanecen en el lugar, buscando arrancar una voluptuosidad condenable a moribundas o incluso a muertas, medio aplastadas bajo el amontonamiento de cadáveres donde el azar los ha acomodado?
Es decir, el teatro, así como la peste, no solo libera las pasiones y la naturaleza reprimida de las personas, sino que inevitablemente empuja a todos los miembros de la comunidad a personificar un papel. Puede ser el papel del paranoico, del cínico, del voluptuoso o del prudente. Sea como sea, una vez la peste o el teatro han poseído las almas a través de un contacto más psíquico que físico, conducen a la realización de gestos inútiles, como si los seres humanos se convirtieran en alienados o marionetas despojadas de voluntad. Pero a pesar del trance que impide el control consciente del cuerpo, para Artaud no hay un estado más liberador que este. Y bueno, esto se debe precisamente a que es un estado en que el ser humano deja de preocuparse por normas, tabúes y beneficios materiales. La liberación de los apetitos da lugar a una especie de purga colectiva que, en últimas, es muy necesaria para las sociedades en los momentos más convulsos de sus historias. Estas reflexiones de Artaud sobre la peste y el teatro nos llevan a pensar a su vez en una obra escrita por Alexander Pushkin, casi un siglo antes, mientras la cólera extendía su ola de muerte por Rusia. Se trata de El festín en los tiempos de peste. En esta obra se representa un banquete, una celebración de la peste que aparece precisamente como la perversión diabólica del teatro que describe el escritor francés. La obra muestra a través de canciones una suerte de transición entre unos versos melancólicos y tristes y los comentarios mordaces y alegres, prácticamente sacrílegos, que concluyen en un himno dedicado a la peste. Como si la epidemia teatral se propagara hasta generar un efecto pernicioso en los pensamientos de los jóvenes que participan del banquete, hasta provocar en sus mentes las más misteriosas alteraciones. En efecto, hacer una reunión alegre mientras la carroza de la muerte recoge los cadáveres ya nos puede dar algunas pistas.
La enfermedad y la peste son ahora las huéspedes de la villa que floreció en otros tiempos. En este lugar ya no suenan la escuela al vocerío, la arboleda está desierta y la villa despoblada permanece muda y muerta. Así lo evoca Mary, una de las jóvenes que asiste al banquete, en su canto triste y desolado.
Solamente el campo santo se mantiene bullicioso. Llegan muertos incesantes y se oyen los sollozos de los vivos que imploran al Señor. Hay tanto entierro que las tumbas se apretujan cual rebaño de becerros.
Pero estos lánguidos sonidos no durarán mucho tiempo, pues en la obra aparece su contrapunto irónico en la voz de Luisa.
Han pasado de moda las canciones estas, pero no faltan todavía ingenuas almas que gustan derretirse con el llanto de las mujeres. Les creen ciegamente. Está segura la cantante nuestra de que su mirada es irresistible por ser tan lacrimosa. Si creyera lo mismo de su risa, ¡ja!, reiría entonces sin parar, no cabe duda.
De las lágrimas pasamos a la mueca macabra de la risa. Tal vez por eso la situación aparece como fundida en una atmósfera de ensoñación, que fácilmente se convierte en pesadilla. Así, mientras pasea el carruaje de la muerte a la vista de todos los presentes, Luisa cuenta que soñó con un demonio espantoso, de ojos blancos, todo negro.
Me llamaba a subir al carruaje suyo, que estaba de muertos lleno. Ellos balbucían en un lenguaje horrible, incomprensible. ¿Lo he soñado? ¿Qué? ¿Pasó el carruaje?
Y como si los horrores no encontraran más salida que la de una alegría condenable y peligrosa, Walsingham, el presidente, decide cantar una canción alegre, briosa, bacanal, nacida de una copa de buen vino.
Hay embriaguez en la batalla, la hay al borde del abismo y en el mar enfurecido, entre las olas iracundas. La hay también en el aliento imperceptible de la peste. ¡Ah! todo cuanto amenaza con la catástrofe provoca un gozo extraño en nuestra alma. Quizás es una fiel promesa de que seremos inmortales. Dichoso es todo lo que ha vivido un día tales sensaciones. Entonces, gloria a la peste. No nos asustan sus sepulcros. Levantaremos nuestras copas y beberemos el aliento de la sin par doncella rosa, tal vez ya lleno de la peste.
En el festín en los tiempos de peste, la bacanal desenfrenada de Artaud se sobrepone a la tragedia de Edipo. En este caso, lo que permite expiar el duelo por los muertos que se ha llevado la peste, al igual que el miedo que lleva a todos a resguardarse en sus casas, es la realización de este ritual festivo que glorifica la peste y es juzgado como diabólico. Por eso el personaje del sacerdote, cuya entrada ocurre justo después del himno de la peste entonado por Walsingham, acusa a los asistentes de herejes, exhortándolos a callar sus cantos depravados. Y sin embargo, ninguno le presta atención. Entonces, en la obra no hay un contrahimno que exprese el temor al castigo y a la muerte. Justamente esto es lo que dice Marina Tsvetaeva, de la obra de Pushkin.
La genialidad de Pushkin radica en no haber dado un contrapeso al himno de Walsingham, en no haber dado un antídoto, una plegaria contra la peste. La obra habría tenido un gran equilibrio y nosotros una gran satisfacción, pero no habría aportado ningún bien, ya que al mitigar nuestra añoranza de un antihimno, Pushkin la habría apagado del todo. Y es así, con el solo himno a la peste, Dios, el bien, la oración, quedan fuera, como un lugar no solo de nuestra aspiración, sino de nuestro abandono, el lugar al que la peste nos arroja. La plegaria no dada por Pushkin aquí es como lo inevitable. En el banquete, el sacerdote habla porque así se le exige su deber. Y nosotros no solamente no sentimos nada, sino que no escuchamos, sabiendo de antemano qué es lo que dirá.
Y bueno, ya que vamos llegando al final de nuestro programa de hoy, queremos preguntarles qué salida prefieren ustedes. ¿La de Edipo? ¿La de Artaud? ¿La de San Agustín? ¿O quizás la del himno de la peste de Pushkin? Por el momento, nos gusta quedarnos con la idea de que el teatro es la mejor peste para los tiempos de desorden político y social. El teatro arrasa con la fuerza de una epidemia. Es tan incendiario como una fiebre, pero sus efectos son sobre todo espirituales y nos invitan a cuestionar lo establecido. No hay mejor conclusión que estas palabras de Artaud.
Así como no es imposible que el desespero inutilizado y los gritos de un alienado en un asilo sean la causa de una peste, también se puede decir que los acontecimientos exteriores, los conflictos políticos, los cataclismos naturales, el orden de la revolución y el desorden de la guerra, cuando pasan al plano del teatro, se descargan en la sensibilidad de quien los observa, con la fuerza de una epidemia.
Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de la emisión de hoy. Les agradecemos por su sintonía y esperamos que sea la fiebre del teatro la que se les suba a la cabeza y no una fiebre de otra índole. Por ahora, paciencia. Estamos convencidos de que un día nos volveremos a encontrar. Para la realización de este programa les acompañaron en la redacción y locución del guión Sofía Libertad Sánchez, María Alejandra Pavón, Laura Patiño y quien les habla, Gabriela Rodríguez. Le agradecemos a Álvaro Bulla por su apoyo técnico y recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios y sugerencias al correo lectucompartida@unal.edu.co. También los invitamos a que nos sigan en Instagram como Lectucompartida y en Facebook como Lecturas Compartidas UN Radio. Nuestra convocatoria de nuevos miembros estará abierta esta mañana, no lo olviden, y nos vemos en una próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.